La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, hoy programa bastante movidito. Estamos esperando la llegada de Eduardo Ganó, que vamos a hablar de cambio climático. Como siempre, ahora en apertura, Eduardo Balbi. Seguimos analizando los temas también de actualidad. Y después vamos a contar con la voz de nuestro columnista en política nacional, que es Dani Ernest, haciendo un análisis completo, y vamos a preguntarle sobre el tema que acusa a todos los argentinos, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, con las medidas que se van a llevar a cabo a corto, mediano, largo plazo, cláusulas y todo lo que atañe al contexto económico. La bolsa estos días se estuvo bastante inestable, sigue inestable. Yo no voy a dar, me decía un amigo que hicieron un análisis del tema. Bueno, yo soy la que entrevistó, no puedo analizar al aire, pero bueno, seguro lo va a hacer muy bien Dani, que es un especialista, que además es contador público y bueno, tiene un estudio grande y muchas actividades, muchas cosas hemos hecho en conjunto durante años, además de participar en congresos de economía acá en el país y también otras cuestiones que atañen al exterior. Así que bueno, ya llegó, le damos la bienvenida a Eduardo. Recién te estaba anunciando, ¿no, Eduardo? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Jacqueline? ¿Cómo están? Un saludo especial a todos los oyentes.
Al aire tan temprano.
Así que, bueno, sí, y tenemos en paralelo a Eduardo Balbi, que quien arranca. Le damos también la bienvenida ahora, Eduardo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo?
¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Muy bien, y un saludo especial para todos los oyentes. Me engancharon tempranito hoy, ¿eh?
Te enganché. ¿Viste?
Pero estaba preparado, buen prospectivista, estaba preparado.
Estamos probando, en alerta todo el tiempo, alerta 24 vamos a poner. Bueno, ¿cómo te va? ¿Y qué vamos a ver, qué tema vamos a tratar hoy, Eduardo? Buenas tardes.
Mira, yo estoy viendo lo que está sucediendo en estos días. Tenemos cosas como alumnos de secundario que van con armas blancas o armas de fuego y amenazan a sus compañeros. Tenemos los motochorros que ahora ya andan en banda, 6, 7, por ahí, y que ya no son motochorros todos, ahora son autochorros, porque ya no se mueven en moto, sino algunos en auto. Es decir, todo lo que estamos viendo es un incremento sistemático de la violencia y del uso violento y con armas de fuego o con armas blancas. Lo que está pasando, hay apuñalamientos, hay tiros, hay de todo por todos lados. Evidentemente, eso que estamos viviendo y que estamos viendo, según nuestro equipo, y lo he conversado con otros dos equipos que analizan estos temas, que son muy amigos y muy respetables, y los tres equipos hemos llegado a la conclusión de que esto va a ir increyendo de una manera lamentablemente grave hasta las elecciones de fines de octubre, creo que es el 26 de octubre. Va a haber en la calle, en los barrios, en las aceras, incremento de la delincuencia, incremento de la violencia, incremento de la intolerancia, y va a ser realmente muy preocupante, porque la campaña política además tiene todos los indicios, ojalá me equivoque, pero como está planteada, tiene todos los indicios de ser violenta, de ser durísima, en todos los sentidos habidos y por haber. Pero acá aparece otro fenómeno que es notable. Todo esto que estoy comentando rodea la generación de una percepción generalizada de impunidad, que se acompaña también con una percepción de el Estado ausente y la justicia ineficaz. Es decir, lo que se está planteando, lo que se está percibiendo, viviendo, sintiendo, es me las tengo que arreglar solas. Y acá todo vale. Si llegamos a ese punto en la sociedad argentina, esto va a ser gravísimo. Y ya estamos entrando en ese tipo de cosas. Por eso aumenta la intolerancia en todos los actos cotidianos que estamos viendo y en todos lados. Las respuestas graves y duras y desagradables de personas en la calle, en los comercios, en todos lados. Pero además, esa percepción de impunidad, que no es una sensación equivocada, sino que se nutre de lo que pasa, está preparando y alimentando el caldo de cultivo y la sensación y el tiempo y el espacio real para que el crimen organizado, incluido el narcotráfico y especialmente el narcotráfico, crezcan. Pero además todo tipo de crímenes, porque la impunidad lleva a eso, lleva a me las tengo que arreglar y nadie me defiende. Esto que estoy diciendo, y disculpen el lenguaje coloquial o no profesional, por decirlo de alguna manera, pero quiero que se entienda porque hay que hablarlo con todas las letras. Realmente estoy muy preocupado. Te planteo esto, Jacqueline, y me gustaría dialogar contigo sobre estos temas. ¿Cómo lo ves? Porque yo lo veo hora por hora que cada vez crece más y se pone más tenso, más duro, más difícil de manejar. Y no veo, no siento, no sé, pero no las veo y no lo siento, actitudes de control. Te paso la palabra, Jacqueline.
Bueno, a colación de este tema, de lo que hablabas, primero de los motochorros, se está dando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, en la provincia, varios casos de lo que estás mencionando. Lo vengo viendo y analizando hace tiempo, y hasta pareciera ser que hay zonas liberadas por la cantidad de eventos que se dan en determinados lugares de la provincia, comisarías que registran este tipo de eventos. Y se está dando con, por ejemplo, a través de los que llevan, de estos grupos que cadenas que participan, chicos jóvenes llevando, por ejemplo, comida. No quiero dar los nombres por acá, ¿no? Pero cierto es que hubo varios robos, varios incidentes a mano armada. De pasada me comentaron dos en una semana en el mismo radio en una localidad. Entonces, me llamó mucho la atención. Y hay como una cuestión, no quiero decir la palabra porque no quiero ser después blanco como para que se interprete o lo saquen de contexto lo que digo, ¿no? Pero a veces pareciera ser que hay un dejar hacer, dejar que ocurra y después veremos, porque no sé dónde están los mecanismos de control, de prevención, cámaras en lugares. Se están dando estos temas en lugares donde hay cámaras. Entonces, ¿dónde está el monitoreo que ocurre? Porque se supone que es para prevenir, pero ni siquiera, porque después se produce el evento, tampoco hay, pareciera que no hay un seguimiento. Habría que ver caso por caso y la cantidad de casos que se registran y si esa gente después de alguna manera se ubica, termina presa o termina con una justicia garantista, como hablábamos la vez pasada. Es decir, son muchos temas que me parece que vienen ahora explotando, por decirlo de alguna manera, después de muchos años de corrupción y, como decís, de ausencia en muchos casos de la justicia, del Estado, y que, bueno, las bandas y todo lo que vos mencionaste, ese narcotráfico, mirá, viene produciendo acá en el país. Me parece que va a ser difícil de contrarrestar eso, por lo menos a corto plazo.
Terriblemente, pero va a ser, exige tomar medidas muy drásticas.
Sí.
Pero te doy algunos comentarios. Fíjate vos, los robos, los motochorros, que roban la cartera, la billetera, alguna cosita más y después la venden. Pero atención, El dinero que sacan de esa acción delictual les dura horas, porque estén o no estén en consumo de drogas, si están en consumo de drogas les dura minutos, porque tienen que salir a comprar.
Sí.
Pero aunque no estén consumiendo drogas, tienen que vivir, y entonces les dura muy poco, lo cual significa que están robando hoy, y mañana o pasado esa misma gente tiene que volver a salir a robar. Y esto se está acelerando de una manera increíble. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Es decir,
sí,
ya el resultado del acto, que puede terminar en homicidios, pero cuyo valor monetario no es muy grande, sí es un susto enorme para las víctimas, sí es un riesgo gigantesco para la víctima,
sí, pérdida de vida,
sí es un riesgo total para la sociedad, pero el producto no es muy grande. Entonces, primer tema, esto lleva a la repetición y a la aceleración de los hechos delictivos, precisamente por esa percepción de impunidad y por la ausencia del Estado en todas sus formas, el Estado tanto ejecutivo como judicial, como legislativo. Atención con lo que estoy diciendo, como legislativo. Pero bueno.
Y otro tema que vos mencionaste, que yo pensaba, ¿no?, cuando hablamos de grados de intolerancia, las marchas que se vinieron dando estos días, la cantidad de jóvenes que asisten a las marchas, chicos que están he visto el otro día y he estado por varias marchas observando en distintas columnas que se dieron de gente muy joven, chicos que asisten al colegio. Eso es también algo que preocupa y mucho, ¿no? Y al nivel de agresión que hay.
El grado de violencia verbal y gestual que había.
Sí, a eso me referí, sobre todo los jóvenes.
Lo vengo estudiando. Terrible.
Sí.
Los que tenemos experiencia y larga experiencia en situaciones muy graves y tensas de seguridad, de defensa y en el uso de armas blancas y de armas de fuego, cuando vemos esto y vemos la irresponsabilidad con que se están usando, como te decía, con los alumnos secundarios o con los motochorros o con los autochorros y demás, la verdad que a mí me preocupa muchísimo, porque sabemos perfectamente bien, los que somos expertos en el tema, cómo es el manejo inexperto de eso y qué puede llegar a pasar. Entonces, es un tema realmente preocupante.
Sí, esa sería la pregunta, ¿no? Las consecuencias de un tema que va escalando, que va creciendo, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Con epicentro en los jóvenes, pero que transcurre el tiempo, se inician nuevos planteos, nuevas marchas, y yo veo que hay más agresión y más violencia. Eso es lo que me está preocupando.
Claro, incluso esto que está apareciendo ahora, que es casi como una acción deportiva, fíjate cómo lo estoy diciendo, en los jóvenes del secundario que llevan armas blancas y armas de fuego, que no las saben usar, porque cuando vos ves cómo la manipulan y todo lo demás es un desastre, ni la saben usar, pero que las llevan y que se les puede escapar un tiro. Pero yo creo que ninguno de ellos tiene una actitud de homicida, sino una actitud de absoluta irresponsabilidad.
Sin negligencia.
Entonces, y de negligencia, claro.
Bueno, ahí hay que pensar cómo llegaron esas armas, si son prestadas, claro, quién se las vendió, cómo es que la tienen en su poder, quién fue el que evaluó la idoneidad en el manejo de armas. Hay un montón de cuestiones, ¿no? Que
hay un montón de
para llegar a ese tema.
Un montón de cuestiones sobre la educación de esos jóvenes, de por qué llegan a ese tipo de conductas. Mira,
sí, ¿por qué y para qué, no?
El tema de seguridad ciudadana y el tema de conflictividad social, el blanco donde hay que trabajar son las conductas. Si corregimos las conductas y frenamos las malas conductas, la cosa cambia. Pero el tema son las conductas, no el arma en la mano. La conducta de buscar un arma y llevarla. No sé si está claro lo que estoy diciendo.
Sí.
Son las malas conductas. Y la violencia, la intolerancia, lo que estamos viviendo, en la sociedad. No estoy hablando del crimen organizado, que ese es otro capítulo, que está creciendo de una manera increíble en nuestro país y en la región. Realmente es preocupante cómo está creciendo y la libertad de manejo que tiene.
El ingreso de droga también.
Mirá, no solamente droga, el lavado de dinero, el tráfico de personas, y sobre todo, todas esas áreas criminales producen dinero clandestino, ilegal, que termina siendo lavado y convertido en dinero legal y en inversiones. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Que terminan a veces para financiación de campañas.
Para. No te metas en ese campo.
Hubo denuncias, hubo videos, hay causas federales, salió en los diarios.
El crimen organizado
termina de alguna hija o hijo de algún juez pagado por algún narco, algún dealer. Que el pobre era un pequeño dealer, porque ni siquiera agarraron un pez grande.
Claro, pero fíjate vos.
Casi famoso.
Sabemos que hay montones y en
todo. ¿Te acordás? Gran operativo de...
Sí, por eso estoy diciendo. Pero vos fíjate la vuelta, porque es toda una clandestinidad de crimen organizado que termina siendo dinero blanco.
Así es.
Mal habido en su origen, pero lavado. Y entonces a partir de ahí es otro planeta.
Así es. Bueno, Eduardo, entonces, para ir cerrando, y a medida que vamos tocando estos temas, bueno, después vamos a ver cómo repiten los programas que nos siguen. No acá la radio, me refiero.
Mira, un solo mensaje para los decisores que tienen algún grado de responsabilidad, que en el caso de seguridad ciudadana son todos, absolutamente todos, los decisores en todas las áreas, ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo. Quedó claro lo que acabo de decir, no es solamente la policía y los jueces, no es solamente el Ministerio de Seguridad, todos los ministerios y todos los funcionarios. Dejo ese mensaje.
Bueno, gracias, Dios mediante, nos reencontramos entonces el próximo jueves.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Un abrazo grande a todos. Hasta dentro un rato, chau chau. Gracias. Bueno, ha sido con nosotros Eduardo Balbi y seguiremos con estos temas que, bueno, no nos falta acá temas para tratar en este país. Y perdón, la verdad que me dio risa porque, bueno, son temas que son serios, pero que a la hora de ver en los pasquines, en los medios de comunicación, parecen sátiras, ¿no? Cuando hablamos de estos temas y cómo lo plantean, ¿no? Bueno, Eduardo, vos venís a hablar de otro tema. Vamos a cambiar de vuelta de página acá con Eduardo, nos metemos con Eduardo Buró, nos metemos en todos los problemas que ahora atraviesan la República. Contigo también, no es un tema menor lo que hablamos de Malvinas y Antártida. Y hoy vamos a hablar de cambio climático. ¿Es cierto?
Así es, por lo menos es lo que habíamos charlado. Después podemos derivar a
después
cualquier...
Después podemos hablar de... Total, esta es una mesa. Hacemos catarsis
acá. Lo podemos relacionar todo con todo.
Sí, en parte,
y mismo con lo que veníamos... lo que venías tratando vos acá con Eduardo.
Con Eduardo, sí, conversando.
La vez anterior habíamos hecho una pequeña introducción del cambio climático.
Que hay una diferencia con el calentamiento global. Que no es lo mismo.
Y Eduardo, en realidad había iniciado Eduardo en el bloque anterior de la fecha pasada cuando él hablaba, no relacionaba el cambio climático con conflictividad social.
Sí.
Bueno, el tema del cambio climático empezó a tener, a salir en los diarios, sobre todo a fines del siglo pasado. Allá por 1988, a instancias de la Organización Meteorológica Mundial y de las Naciones Unidas, que empezaron a percibir que había fenómenos climáticos que eran inconvenientes para el ser humano, peor que lo que venía haciendo. Entonces crearon allá por 1988 el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que fue un organismo de expertos que tenía por finalidad ver la evolución del clima a lo largo del tiempo, especialmente lo que había ocurrido luego de la Revolución Industrial. hacia fines del siglo XVIII. Sobre todo el fenómeno este industrial que ocurrió especialmente en Inglaterra, ¿no? En Reino Unido.
En Reino Unido, sí.
A instancia de toda esa revolución industrial es que se empezó a pensar que lo que pasaba con el clima podía tener una génesis antropogénica, ¿no? O sea, generada por el ser humano.
Por el ser humano, sí.
Aparte de los cambios que tiene la naturaleza por sí mismo. Entonces, como este es un tema muy charlado en las últimas décadas, sobre todo desde 1992, que fue la Convención del Cambio Climático, donde prácticamente todos los países del mundo adhirieron a ella y empezó a tener entrar en vigor en 1994, ahí se definió qué era el cambio climático, ¿no? Y la definición del cambio climático, que está en el artículo 1 de la Convención, dice que es toda alteración al clima generada por acción del ser humano que se suma a las fuentes de la naturaleza, más o menos así, en forma simplificada. Entonces, cuando uno lee ese artículo y esa definición, dice, el cambio climático tiene distintas fuentes, pero desde el punto de vista de la Convención es solamente la parte generada por el ser humano.
Por el ser humano, claro.
Y eso ya empieza a despertar cierta suspicacia, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? Acá la Organización de Naciones Unidas creó un panel de expertos, qué sé yo, pero cuando se ponen de acuerdo ese panel, las Naciones Unidas y todos los países del mundo que asistieron a la convención, uh-huh, acuerdan que cambio climático es solamente la parte generada por el ser humano. Bueno, a partir de ahí es que yo empecé a investigar con un poco más de atención todo lo que era el cambio climático y, bueno, empecé viendo qué eran las fuentes naturales.
Sí.
Bueno, entonces, vamos a ir haciendo algunas verdades dentro de un gran tema político y geopolítico que es el cambio climático.
Sí. Sí, porque hay como un manejo, sí, de todo esto, sí, ¿no? Y hay una distorsión que se dan los medios que no desconocemos o suponemos cuál es el objetivo, pero cierto es que la gente estaría mal informada o desinformada, ¿no es cierto? Y que repite cosas que no son ciertas en principio, muchas veces.
Sí, se dejan llevar. Sobre todo porque, sí, a lo largo del tiempo hay una economía del cambio climático y hay mucha gente que vive de eso, ¿no? Uh-huh. Aparte de que hay una, vamos a empezar por una gran verdad, el cambio climático,
sí,
es permanente.
Más allá del daño hay un rédito económico.
El cambio climático existe.
Existe.
Esa,
sí,
es una verdad.
Sí.
Existió siempre. Sí. De hecho, se conocen que a lo largo de los tiempos se habrían reconocido en el orden de 5 glaciaciones y deglaciaciones.
Sí.
O sea que está permanentemente cambiando el clima. La manifestación actual del cambio climático es lo que se conoce hoy día como el calentamiento global. O sea, una tendencia, sí, que se habría demostrado empíricamente, donde la temperatura sube sobre todo desde la revolución industrial.
Sí.
Entonces, ¿existe calentamiento? ¿El cambio climático existe? ¿Existe calentamiento global? Parecería estar demostrado que en los últimos 200 años existe, desde 1800. Es un tema de naturaleza, es un tema de naturaleza. Es un tema generado por el hombre, es un tema generado por el hombre también. Es un tema político, es un tema político. Es un tema económico, es un tema económico. Y acá empiezan a aparecer entonces la posibilidad de pensar en suspicacias. ¿Son válidas las suspicacias? Son válidas las suspicacias. El IPCC es solamente un organismo que yo ya mencioné,
sí,
que fue el que de alguna forma dio lugar a la Convención del Cambio Climático.
Sí, el puntapié inicial.
Sí, digamos. ¿Es un organismo de científicos de los fenómenos físicos y climáticos? Sí, pero también hay representantes políticos y supuestos expertos que mandan las Naciones Unidas y todos los países del mundo. Entonces acá aparece ya la posibilidad de que el cambio climático enfrente o reciba influencias de todos aquellos que tienen algún interés vinculado al cambio climático. Y acá, ¿cuáles son los intereses? Y bueno, la gente que vive de la problemática del cambio climático y las grandes empresas mundiales de tecnología que tienen algo que ver con todo lo que es las dos grandes actividades que emanan de las decisiones que se toman para enfrentar el cambio climático, que es, en términos generales, la mitigación de los gases de efecto de invernadero y la adaptación a todos aquellos efectos generados por el cambio climático.
O sea que tenemos las organizaciones, fundaciones, bueno, detrás grupos económicos que de alguna manera estarían planteando un problema o aumentando ese problema, y detrás de todo eso estaría el beneficio que sacarían de la solución o la presunta solución o mitigación de este problema.
Grandes empresas multinacionales, ¿no? Que sobre todo las que lideran, por ejemplo, los avances tecnológicos que se vinculan
a nivel mundial, estamos hablando.
Con el, por ejemplo, con el cambio de las fuentes de energía y con toda aquella modificación que se hace en la actividad humana para adaptarse a ese incremento de la temperatura que se habría confirmado.
Correcto.
Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, ¿no?, con calentamiento global. Se habla que se habría incrementado la temperatura desde el 1800 en el orden de un grado y algo hasta el momento. Y convenciones internacionales, reuniones internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, ¿no? Uh-huh. En el 2005 y en el 2015, que lo que hacen son acuerdos internacionales que pretenden moderar, atenuar, mitigar, disminuir todo lo que son las emanaciones generadas por el ser humano, que generan gases que provocan el efecto de invernadero. ¿Qué es el efecto de invernadero? Es una especie de reflexión múltiple que se produce de la radiación que la Tierra recibe del Sol dentro de las capas de la atmósfera y en la superficie terrestre.
Superficie,
sí. Es como, casualmente, como un invernadero, ¿no?, que recibe el Sol del exterior, pero se refleja con la lona, ¿no?, de la que cubre al invernadero, y eso genera un ámbito mucho más cálido que lo que hay en el exterior. Ese mismo efecto se genera dentro de las capas de la atmósfera, producto de que la Tierra recibe el Sol, se refleja en la superficie terrestre, llega a las capas superiores de la atmósfera, pero debido a la densidad de los gases, ¿no?, especialmente el anhídrido carbónico,
impacta en el...
provoca una reflexión sucesiva que incrementa la temperatura en la Tierra. El protocolo de Kioto primero tuvo como finalidad disminuir las emanaciones, primero creo que fue en menos de un 5% y después en un 18% en todos los países signatarios del acuerdo. Y el acuerdo de París de 2015 lo que hizo fue tratar con la mitigación de los gases del efecto de invernadero que cada país debía proponer, hacer que la temperatura no llegara al 1,5%, ¿no? Y en todos los casos tratar de evitar que no llegara a los 2 grados centígrados de incremento desde los tiempos
había un mínimo y un techo por si la cosa se disparaba un poquito más.
El IPCC, este panel intergubernamental, ha desarrollado o analizado diversos estudios científicos que dicen, bueno, ¿qué pasaría si el incremento de temperatura se mantiene como está? Si llega al 1,5, si llega al 2 grados centígrados, si llega a 3 grados centígrados, imaginando o verificando, ¿no?, cuál es la gravedad de los efectos que tendría. A instancias de eso es que, entonces, se promueven las acciones de mitigación, que es básicamente la disminución de generación de los gases con cambios de las fuentes de energía, evitando el petróleo, para que no genere anhídrido carbónico, y disminuyendo los consumos de energía. Y por otro lado, lo que es la adaptación. La adaptación es tratar de disminuir la vulnerabilidad que existe en los distintos pueblos de la Tierra y en los distintos lugares geográficos para afrontar todo este cambio climático que se sabe que se va a producir.
Así es.
Entonces hay medidas preventivas antes que ocurra el efecto, ¿no?, del cambio climático, y medidas reactivas, ¿no?, frente a estos efectos del cambio climático. Cuando las medidas son reactivas, es trabajar, como por ejemplo lo que pasa en Bahía Blanca, ¿no? Finalizados los acontecimientos, tanto los ventarrones, ¿no?, de diciembre de 2023, como las inundaciones de ahora.
Que se podrían haber evitado.
Que se podrían haber evitado.
Con programas, con tiempo, ¿no?
Sí, claro.
No en un año, ¿no es cierto?
Si pensáramos que, sobre todo en tantos años, casi en 100 años, habíamos construido un canal allá por 1950 o 55, a instancia de que ya había habido dos inundaciones en 1933 y 1944, y por tantos años no se hizo prácticamente nada. Encima, lo que se hizo fue entubar un arroyo,
lo cual agrava.
Que lo que hace es circunscribir a determinado diámetro el cauce de las aguas que se puedan embocar en ese en ese caño, ¿no?
Sí.
Así fue como rebalsó el canal derivador que se había hecho en 1955, que demostró que de alguna forma, que a pesar de los años, sirvió para evacuar todo el agua que se juntó, que sobrepasó su capacidad, al día siguiente. Porque al día siguiente
sí, pero el daño producido a la gente,
claro,
había tremendo,
desaparecido prácticamente tremendo todo el agua que se había juntado el día anterior.
Sí.
En cuanto a los estudios que se hacen del cambio climático, es muy interesante qué fenómenos se producen por el cambio climático en la atmósfera, en el agua y en la tierra. Y es así como se puede estudiar qué efectos tiene el cambio climático en los 5 continentes, en todos los océanos y en ambos polos, en el Ártico y en la Antártida, que a pesar de que son muy fríos, tienen conformación geográfica diferente, ¿no?
¿Y nosotros en qué estadía estamos a nivel de agendas? Porque estos son temas de agenda de muchos estados.
Bueno,
nosotros venimos un poco pobretones en ese aspecto, no por la gente que tenemos analistas de primera, pero bueno, es como que...
Acá aparecen los problemas, entonces, económicos y políticos.
Y políticos, ¿no?, de los decisores, digamos.
Claro, tenemos un...
Lo que hablamos siempre con Eduardo.
Podemos relacionar lo interno con lo internacional.
Con lo internacional,
¿no? Tenemos un Trump que en 2017 decidió renunciar al Acuerdo de París. Y el segundo país más contaminante del mundo decidió que no iba a limitarse en, en las restricciones que se habían comprometido en el Acuerdo de París. Cuando toma Biden, vuelve a suscribir el acuerdo, ¿no?
Sí.
Y ahora lo tenemos de nuevo a Trump, que ya aseguró que iba a salir del Acuerdo de París, ¿no? Y tenemos en el orden nacional un presidente que también decidió seguir el mismo camino que Estados Unidos. En la actividad nacional tenemos la gente común que adhiere o no adhiere a lo que todo el mundo ya casi sabe hoy, ¿no? Que hay que cuidarse, que no hay que derrochar, sobre todo energía, que no hay que quemar hidrocarburos, que hay que buscar fuentes limpias, que hay que disminuir el uso de la luz o de electricidad para generar menos necesidad de generación de energía. Pero después tenemos representantes oficiales frente al resto del mundo en estas convenciones, como es la Cancillería.
Claro.
Y tenemos al Poder Ejecutivo, en el caso del presidente, que asiste a estas reuniones internacionales anuales, donde se toman decisiones de qué hacer frente a este fenómeno del cambio climático. Y después tenemos, a instancia de esa política, la génesis, que en realidad es la economía, ¿no? Que es lo que mueve en qué medida yo me autolimito para adherir a un problema que es de todos, pero que de alguna forma, en el caso particular, significa que me tengo que limitar o ajustar el cinturón frente a necesidades económicas de las naciones que, por ejemplo, que lidero, como el caso argentino en este momento, ¿no? Uh-huh. Un país donde tiene necesidades económicas o necesidad de poner en orden la economía.
Claro, y recursos desde... económicos, claro. Son los que mencionaste que traen daño, pero que, bueno, son necesarios también a veces. Es claro. Como un círculo vicioso.
Sí, pero fíjate a qué punto llegan, ¿no? Uh-huh. Estas reuniones internacionales y estas decisiones internacionales demandan, entre otras cosas, ¿no?, que no se desarrolle la economía porque las vacas generan estiércol y anhídrido claro. carbónico. No se disminuya la agricultura intensiva porque genera el mismo efecto con el anhídrido carbónico,
y demás,
claro,
y, qué sé yo qué.
Y al mismo tiempo limita, por ejemplo, todas las actividades en los océanos porque incrementan la polución y generan alteraciones en la pesca.
Ese sería el mal uso político, digamos, porque si no, nosotros ¿de qué vivimos, no? Porque
claro,
si no hacemos nada de todo eso, ¿de qué vive Argentina?
Todo esto que estamos comentando.
Exacto.
Lleva a que todos nos interesemos por el cambio climático.
Así es.
Que es un tema político, que es un tema económico y que genera dos grandes cuestiones. Una social, como por ejemplo migraciones de gran magnitud, sobre todo en aquellos lugares donde el cambio climático viene ejerciendo efectos devastadores, como por ejemplo en África. En aquellas poblaciones vulnerables, ¿no?, donde abunda la pobreza y la falta de recursos naturales, como el agua y los alimentos. Y podemos sintetizar entonces que el cambio climático es un gran multiplicador de conflictos.
Bueno, en eso pensaba, justamente en el agua, claro, que tenemos la reserva acuífera Guaraní al norte, más otras reservas de agua en el país, que pocos tienen en el mundo. En Israel, bueno, todo un sistema como para que haya, producir agua, ¿no? Y nosotros acá, que tenemos todo, ¿cuál sería el interés político, como vos decís, ¿no es cierto? Y la jugada de esos grupos que están detrás de organizaciones, fundaciones, de liderazgo, de analistas, todo lo que mencionaste vos recién, que de alguna manera también a nosotros nos limita o nos limitaría en un montón de cuestiones, mientras que serían necesarios nuestros recursos para el resto del mundo, ¿no? Porque también los capitales que han entrado en Argentina durante las últimas décadas, las grandes reservas de agua que están circundadas por esos capitales, el tema del petróleo. Ahí estamos, ¿no? Porque es lo que vos decís, no hay un equilibrio. O sea, por un lado tenés, sí, existe la incidencia en la mano del hombre, porque se hacen las cosas mal a veces, se podrían evitar o mitigar de alguna manera, okay. Pero por el otro lado también a nosotros nos están siempre limitando en cuanto a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, y eso tiene que ver también con un objetivo geoestratégico y político de grupos muy importantes en el mundo. No es casualidad, que es lo que decías al principio vos.
Vos hablaste del acuífero Guaraní.
Por eso... digamos todo, ¿no? Malvinas, Antártida, para el que nos está siguiendo, no es que saltamos un tema al otro, seguimos temas de soberanía nacional y temas de recursos económicos nuestros, como los recursos polimetálicos que están en el fondo de las aguas. Después tenemos la tensión de la Antártida, estamos hablando de reservas de agua, todos recursos, ahí vamos silbanando para el que escucha, porque se dice, esta está loca, un día lo tenemos. No. Estamos siempre en la misma, ¿verdad?
Acabas de hacer el empalme que yo tenía.
¿Te gustó?
Que tenía preparado, me quitaste el libreto.
Claro,
vos sos la dueña del programa, así que tenés todo el derecho de...
Pero viste que... No, porque mira, esta salta de este tema...
Está todo
relacionado, ¿no es cierto?
Fíjate, el acuífero Guaraní se vincula además con las grandes vías navegables que tenemos en la Mesopotamia.
Por ejemplo...
La hidrovía, no, el gran tema, la hidrovía, el comercio, la contaminación.
De agua potable y dulce en el mundo, de toda la gran masa de agua que vemos en el mundo, hablando. ¿Sí?
Nosotros
tenemos un espejo de agua importante, más otras reservas.
La venta de agua dulce que
la
junta,
venta
que
en
junta botellitas en
dólares,
¿no?
Sí, hace años.
Y después el gran problema de los hielos, ¿no?
Uh-huh,
con
también
todo lo que es la gran reserva de agua mundial que está en los glaciares, en las cordilleras, y en el Ártico y en la Antártida. El Ártico por ahí está medio lejos, pero afecta a la economía mundial porque habilitaría el deshielo de eso, de ese Ártico, habilitaría el tráfico mundial por el Polo Norte, acortando hasta en un tercio algunas vías, rutas navegables. Y la Antártida, que es el gran reservorio de agua dulce de la humanidad.
Bueno, quizás esa sea la respuesta a lo que hablamos la vez pasada contra Burse y otros más, y que hace 30 años que estoy hablando en mi programa, 20 y pico, pero quiero decir de chiquita que vengo metida en estos temas del por qué no nos dejan avanzar, ¿no?, con el desarrollo justamente de puertos y vías navegables. ¿Qué intereses habría, sería la pregunta, ¿no?, hay detrás de todo eso, ¿no?, dentro también del juego del cambio climático, el calentamiento global? ¿Qué tiene el otro y o qué no tiene y qué tengo yo, ¿no?, cuando hablamos de un FODA, las fortalezas, las oportunidades que nosotros tenemos? Bueno, esto para hacer pensar lo que nos escuchan, ¿no?
No, es que el problema que no mucha gente piensa es que nosotros tenemos de todo.
Claro.
Y hay mucha gente que quiere lo que tenemos.
Exacto, ahí, ¿no?, está el tema.
Y
que nuestra fortaleza ha pasado a ser nuestra debilidad porque no nos dejan crecer y siempre nos están obstaculizando el camino, ¿no?
Ahí
los proyectos, ahí los recursos, nos roban, nos saquean.
Bueno, vos fíjate que no sé cuánto tiempo tenemos, pero...
parece que vas a tener que venir otro día.
Bueno, a instancias de...
Después está el economista, si llegamos.
A instancias de economista. De unas clases que estuve dando, sobre el cambio climático, yo cuñé esta frase.
Sí.
La guerra de Malvinas de 1982 puede haber sido la primera guerra convencional del cambio climático. Porque detrás de las Malvinas está la Antártida.
Claro.
¿No? Es muy difícil tener apetencias antárticas como la República Argentina cuando uno no tiene las Malvinas, las Georgias y las Sandwich, que sustentan el 80% de las jurisdicciones que los argentinos decimos son nuestras en la Antártida.
Uh-huh.
¿No? Por toda esa disposición, diríamos, horizontal,
viendo el mapa.
Que hay entre Malvinas y las Sandwich.
Uh-huh.
Que es prácticamente lo que da el mayor ancho, el 80% de lo que es el sector antártico argentino. Y pasan algunas cosas que son medio inexplicables.
Así se toma el trabajo de poner la punta del compás y de hacer la trazabilidad, ¿no es cierto?
Claro,
lo que estás diciendo vos,
claro,
físicamente, y que ocasionalmente en algunos mapas algunas cosas no aparecen ya.
Sí.
porque se desaparece, te parece una cosa de duendes.
Bueno, a nosotros...
los mapas han cambiado.
Bueno.
Instituciones importantes.
Sí, y números que no tienen nada que ver con lo que son, como el... Sí. Vos me has escuchado a mí hablar de la Antártida, de la superficie de la Antártida.
Sí.
¿No? Que no sé qué ha pasado,
sí,
que se nos han caído 500.000 kilómetros cuadrados terrestres.
Se perdieron, ¿no?
De un millón que decimos es uno y medio, y de un millón y medio que decimos que tiene todo el sector antártico argentino, ¿sí?, que en realidad es el triple, son cuatro millones y medio, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con eso? Es algo inexplicable.
Sí.
¿No? Y ya hace 2 años que yo vengo hablando de esto.
Sí.
Y no hay nadie que se atreva a modificar los números. Es algo...
Muy curioso.
¿No? Sí, sí. Pero bueno, esto tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Que era el tema, que era el tema de hoy.
Sí, los objetivos de esos grupos económicos internacionales, ¿no?
Yo creo que sí. Porque
que callan mucho. Ahora decisiones, financian campañas, políticos, lo mismo que hablábamos a nivel local, ¿no es cierto? En el caso, bueno, narcoterrorismo, el crimen organizado internacional también, que no sabemos a veces cómo el pulpito se maneja, ¿no? Pero quiero decir, a nivel mundial también ocurre eso.
Nos pasa, yo siento que...
Son grupos grandes, mucho dinero, que maneja mucho dinero, eso me refiero.
Estos grupos grandes... Uh-huh. Que tienen apoyo de expertos, científicos, economistas.
Y que deciden muchas cuestiones que tienen que ver a la vida humana en todo el universo, ¿no?
Claro, pero los países desarrollados se diferencian de nosotros,
sí,
que ponen un esfuerzo importante en conocer el valor de las cosas. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto vale económicamente? ¿Cuánto vale socialmente? ¿Cuánto vale geopolíticamente? ¿Cuánto vale por su posición? Y nosotros por ahí estudiamos, sabemos mucho de geografía, de historia, de ciencia, pero no profundizamos el asunto de cuánto vale.
¿Cuánto valemos?
¿No? Claro, pero
¿qué es lo que tenemos?
Claro, ¿cuánto valen las cosas?
Sí.
que
no le demos valor.
Las que tenemos y las que decimos que son nuestras. Por ejemplo, si yo digo que la Antártida la quiero para mí, lo primero que tengo que saber es cuánto vale. Para saber cuánto vale, tengo que saber cuánto mide. No puedo errarle por tanto. Porque yo estoy, en este caso, estamos menospreciando, estamos disminuyendo el valor que tiene la Antártida. Así cuando es. En realidad vale el triple de lo que nosotros creemos que vale. Imagínate con qué ojos, entonces, lo miran los británicos y los chilenos, que ellos sí tienen en claro los números que corresponden.
Por
no
eso
como
viene
nosotros.
Sobre nosotros. ¿No? Bueno, Eduardo, para ir cerrando y venite cuando quieras, la semana que viene te volvemos a sacar por teléfono, porque tenemos que seguir con estos temas que hablan de nuestra realidad, ¿no es cierto?
Creo que tenemos tema como, para...
Tenemos tela para cortar, así que bueno, a disposición físicamente cuando puedas venir, y si no te sacamos por teléfono, como venimos haciendo, con tu columnita, que es interesante.
Gracias por tu amabilidad de siempre, un gusto estar en contacto con tu audiencia, y bueno, gracias por los temas que me propones, que creo que son
tenemos
son,
que desafiar,
son
instalar
válidos
en la agenda.
Para la gente,
para,
sí.
Instalar en la agenda. Y bueno, quédate porque ahora ya se encuentra al aire Dani. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿No está en el aire, Daniel? Ah, me hiciste seña que ya estaba en el aire. ¿No? Ah, bueno, están llamando. Bueno, yo entendí que estaba al aire. Me hicieron una seña, no entendí que ya... Bueno, a ver, retomando entonces, pensando que estaba... ¿ahora sí está al aire? Hola, Daniel. Ok, bueno. Línea 1, línea 2, parece la timba de la bolsa. Hola, Dani, ¿cómo estás, Jackie?
Bien, muy buenas tardes. Saludo primero a la dueña de casa, a Jacqueline, y después la producción, a Mario, y a toda la audiencia de la botica de Jacqueline.
Bueno,
seguramente que vos querés que haga algún comentario sobre política o sobre economía.
Sí, de lo que todo nos está pesando y venimos hablando con amigos de la bolsa, y bueno... Es justamente lo que se está cerrando con el Fondo Monetario Internacional,
bueno,
la preocupación por el dólar, por si se van a mantener estable o no, qué va a pasar, la evaluación.
En el día de hoy, el ministro de Economía, Luis Caputo, a las 11 de la mañana habló sobre ese tema y anunció que el dinero que va a recibir Argentina del Fondo Monetario van a ser 20 mil millones de dólares, y los otros organismos, el Banco Mundial, el BID, va a recibir un conjunto de 10 mil millones de dólares. Es verdad que eso no es, digamos, al contado, sino a medida que se desarrollen obras, pero siempre ya es un ingreso que la Argentina va a tener asegurada. Dos horas más tarde, el presidente de la Nación, Javier Milei, tuvo una entrevista con Luis Majul y Daniel Cava en el programa En el Observador, que es una radio que Luis Majul la dirige, que es una radio, digamos, relativamente nueva, donde llegó muchísima gente de la Nación, y que los propietarios es el grupo Huertel. Ahí Javier Milei tuvo una conversación de una hora y 15 minutos, que justamente yo la escuché después en un video, en donde Javier Milei explicó que va a ser un apoyo muy importante del fondo y que no va a estar condicionado, sino que en general el fondo, cuando presta plata, lo condiciona a que se hagan determinados ajustes en el país que recibe la plata, ajustes económicos en general, de bajar déficit. Entonces Milei lo que dice es que el ajuste Argentina ya lo hizo el año pasado. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene déficit fiscal y esta parte está cumplida. Y que el importe va a ser ese importe. Y que el Banco Central va a dejar de tener reservas negativas y va a pasar a tener reservas brutas por 50 mil millones de dólares, con lo cual va a tener una posición dominante respecto a los depósitos y respecto a la solvencia del Banco Central. Aclaremos que cuando ahora el Banco Central está con un déficit, con reservas negativas del orden de los 5 a 6 mil millones de dólares, Massa lo dejó con un déficit de 11 mil millones, quiere decir que el Banco Central está usando parte de los encajes. Es una muy buena noticia que la ayuda del fondo, el crédito del fondo, porque el crédito del fondo lo toma el gobierno nacional, es decir, el tesoro. Y con esa plata, ante el fondo se ha comprometido el gobierno a que se lo van a dar al Banco Central pagándole letras intransferibles que en su momento el gobierno anterior, le firmó al Banco Central. Es decir, el Banco Central tiene en su activo 25 mil millones de dólares que son papel picado, o sea que no lo puede cobrar porque el deudor es el Tesoro Nacional. Entonces, la médula del acuerdo es el Fondo Monetario le presta al gobierno, el gobierno con esa plata le devuelve deudas al Banco Central y el Banco Central empieza a tener reservas brutas superiores a 50 mil millones de dólares, reservas netas de casi 15 mil millones de dólares, recupera el Banco Central solvencia y empieza a verdaderamente poder manejar el mercado, poder ser un jugador influyente en el mercado, y también me imagino que van a ir levantando parcialmente al principio el cepo. Digámosle a nuestra audiencia que el cepo son restricciones que tiene el gobierno para las operaciones en dólares. Por ejemplo,
Daniel, anda cerrando porque tenemos que escuchar al rabino.
Bien, las empresas multinacionales, por ejemplo, en este momento, ya desde hace varios años, no pueden girar dividendos, no pueden girar a sus casas matrices las utilidades. A mí me parece que es una muy buena noticia. Pese a eso, hoy la bolsa bajó y el dólar libre, el dólar blue bajó a 1.300 pesos, los dólares financieros no bajaron, o bajaron muy poquito, centésimas. Quiere decir, todavía el mercado está estudiando, está digiriendo el mensaje del gobierno. Y solo termino diciendo que la vocera del fondo, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, no confirmó la cifra de 20 mil millones de dólares, pero sí dijo que las tratativas están adelantadas.
Bueno, sí, hoy la bolsa, venimos corriendo la bolsa todos los días, abriendo el mercado, cerrando, estamos todos corriendo. Bueno, hoy es el Día de los Sobrevivientes del Holocausto, así que lo quería decir. Shalom, Salam, Paz, gracias a todos por escucharnos. Si se quedan en manos de Rabino Leiva Lipa, le agradecemos a Jabal Ubabe de Argentina y a Rabino el apoyo incondicional al programa. Lo separamos de todo contexto político, ideológico y demás. Y gracias, Eduardo, por estar. Te esperamos el próximo jueves, si Dios quiere.
Gracias a vos.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un Shabbat triplemente especial. Por un lado, bendecimos el mes de Nisan, en el cual recordamos ante todo la salida de Egipto, el cual también es llamado mes de milagros, y así como en su momento Hashem nos sacó de Egipto, Dios quiere Hashem va a hacer de vuelta milagros para Israel y para el mundo en general. También concluimos el libro de Shemot, el libro de nombres, en el cual vimos el nacimiento del pueblo judío, y lo terminamos con la parashá de Pekudei, y finalmente agregamos una porción llamada Hodesh, en el cual por un lado vemos la mitzvah de justamente bendecir el nuevo mes. En la época de antes era a través de ver la luna, hoy en día tenemos un calendario fijo. Y también la mitzvah, el precepto de traer una ofrenda en la festividad de Pesaj, hoy en día también es un recordatorio y Dios quiera podamos hacerlo de vuelta de manera inminente. De cara a la parashá de Pekudei, es el final de las últimas 5 parashot en el cual vimos y aprendimos sobre la construcción del santuario, la casa móvil que Hashem eligió para vivir cerca nuestro en el desierto y luego en la ciudad de Jerusalén, en Jerusalén. Y Moshe Rabbeinu, como buen líder, hace un detalle de todo lo que fue donado por el pueblo, como hablamos la semana pasada, en forma de donaciones con mucha, mucha voluntad, plata, oro y cobre. Y él detalla cuánto hubo de cada elemento en sí. ¿Por qué él hace esto? Primero, como buen líder, para ser transparente, que la gente vea en qué se utilizó las cosas. También nos quiso dejar una enseñanza muy importante, que es, en nuestra vida tenemos que hacer un balance, primero que todo, ¿qué tenemos como elementos personales? ¿Cuál es nuestro potencial para utilizar y aprovechar al máximo? Y a partir de ahí poder usarlo de la mejor manera posible. ¿Y por qué tengo que saber esto? Porque la persona puede ser, a veces sentirse como pequeña, mirá, soy alguien chiquito en un mundo en el cual va muy rápido, crece mucho, y a veces me cuesta mucho ser parte de ese mundo. La Torah bien te dice, cada individuo es fundamental. Es como una tuerca dentro de una máquina, y sin esa tuerca, la máquina no va a andar. Puede haber elementos como el oro y la plata, que son muy valiosos, y el cobre podría sentirse como de costado. Si no le cobre en el Mishkan, en el santuario, estaba incompleto y no servía para hacer la casa de Hashem. La persona entonces tiene que hacer, primero que todo, un balance. ¿Cómo es mi vida personal? ¿Estoy usando mis cualidades al máximo? ¿O a veces realmente me siento que estoy en falta y sé que podría hacer más? Por otro lado, mi vida como individuo no alcanza. ¿Qué tengo que saber? Que soy parte de un todo, soy parte de una comunidad, y que el objetivo con el cual es finalmente formar a la comunidad, que la comunidad sea un todo y pueda lograr sus objetivos también. En la época de antes, ¿cuál era? Justamente, armar la casa para que Hashem pueda estar cerca nuestro y ayudarnos en nuestro día a día. Hoy en día, que no tenemos todavía construido el santuario, nuestras propias vidas son un santuario móvil en el cual Hashem quiere descansar, quiere estar cerca nuestro y acompañarnos en el día a día, en cada momento de la vida. Así que hay que aprovechar el cierre de este libro, el libro de Shemón, para tomar energías, ver cuál es mi verdadero potencial y poder sacarle jugo al máximo. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.